Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Autlán emite licitación para adquirir luminarias LED. Laboratorios privados y centro de atención de casos COVID en el CUP Sur sin acceso a plataforma de registro de la Secretaría de Salud. Del 20 al 21 de enero estará abierto el periodo de registro a cursos por movilidad en el Centro Universitario de la Costa Sur. La pandemia propició habilidades y prácticas docentes a distancia. 50 agricultores en Autlán son beneficiados con equipamiento a bajo costo para sus labores. Entregan herramientas subsidiadas para albañiles, esto en el municipio de Limón, Jalisco. Una de cada 60 personas en el área metropolitana de Guadalajara está contagiada de COVID-19, así lo afirma experto. Como Contralora Ciudadana, Cintia Cantero buscará combate a la corrupción. La economía mexicana arrancó 2022 con signos de debilidad, esto lo advierte el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Estados Unidos afirma que Rusia está lista para atacar Ucrania en cualquier momento. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, ya 19 de enero, estamos a mitad de esta semana del año 2022. Completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Le saludamos y le damos a usted la más cordial bienvenida, a usted que nos sigue a través de nuestra frecuencia en el 102.3 FM Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro, y a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión en Facebook. A nombre de mis compañeros que hacen posible este espacio de información, Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción y como periodista también, Gladiola Madera, reportera, mi compañero el ingeniero Fernando García en controles operativos, mi compañero Benito Villaseñor, continuista y webmaster de esta emisora universitaria. Les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a participar con nosotros vía telefónica al 382-5031, 382-6532. Ahí recibimos sus llamadas telefónicas, sus inquietudes, sus comentarios, sus opiniones, que nos retroalimenten para seguir manteniendo este espacio de información de interés. A usted que nos sintoniza, le invitamos a que nos deje escuchar esas inquietudes. También puede hacerlo al WhatsApp 317-121-2325 con algún mensaje de voz o mensaje de texto. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado, no sin antes recordarle que ya llevamos transcurridos 19 días. Bueno, por si no lleva usted la cuenta de este inicio 2022. Por transcurrir 346. Yo creo que por transcurrir y por 346 oportunidades que tenemos para continuar en ese crecimiento profesional, pero sobre todo personal. Comenzamos con toda la información que le hemos preparado. Sean bienvenidas y bienvenidos.
Señal local.
Vámonos con los pormenores de la información. El municipio de Autlán de Navarro emite una licitación para adquirir luminarias LED. Las bases de la licitación, características, mecánicas y, bueno, especificaciones técnicas de las luminarias a adquirir están disponibles en el portal web del gobierno de Autlán. De acuerdo al calendario de la licitación, el fallo será emitido el próximo 31 de enero. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda esta importante información.
El gobierno de Autlán emitió una convocatoria pública dirigida a personas físicas y morales interesadas en presentar propuestas relacionadas con la licitación pública local para el suministro e instalación de 1.263 luminarias LED para el alumbrado público. El 21 de enero a las 12 horas en el Salón Ernesto Medina Lima se llevará a cabo una junta de aclaraciones en la que están obligados a asistir los licitantes interesados en participar. En esta se dará respuesta a las preguntas planteadas por ellos. Las bases de la licitación, características mecánicas y especificaciones técnicas de las luminarias a adquirir están disponibles en el portal web del gobierno de Autlán. De acuerdo al calendario de la licitación, el fallo será emitido el día 31 de enero. La entrega e instalación de las luminarias se hará dentro de los primeros 30 días naturales a partir de la firma del contrato. La regidora presidente de la Comisión Edilicia de Alumbrado Público, Miriam Luján Espinosa, explicó que el techo presupuestal aprobado para esta licitación es de 6.500.000 pesos, mismos que se destinarán para la adquisición, instalación, garantía y refacciones.
Porque nosotros, la iniciativa va en base a un techo presupuestal de 6.500.000. No quiere decir que vamos a gastar toda esa cantidad de dinero. Es referente a la lámpara, referente a la instalación, garantía, que es lo que nosotros estamos solicitando al proveedor que gane la licitación, y también las refacciones, y que ellos vengan y la instalen y nos den más que nada a toda la población, lo que viene siendo garantizar que el producto que estamos solicitando es que sea de la mejor calidad en base a las normas que necesitamos para la luminaria.
Autlán cuenta con una infraestructura para 5.634 luminarias, 4.337 son de LED y el resto opera con tecnología convencional.
1.263 están operando con tecnología convencional. Uh-huh. El otro número que a las 5.600 le está restando, que son aproximadamente 4.400 luminarias, son con tecnología LED, pero aún así nos falta mucha luminaria. Esto es el primer estudio técnico que estamos teniendo. Uh-huh. ¿Verdad? Y nos estamos enfocando realmente en estas 1.263 que son prioritarias.
Las principales colonias rezagadas en alumbrado público pertenecen al sur de la ciudad: Colinas del Sur, Cerro Colorado, Ejidal, Loma del Aire, Quebradilla y El Tecolote, además de agencias y delegaciones. Señal informativa, Antonio Díaz.
En más información, laboratorios privados y centro de detección de casos de COVID en el CUCSUR sin acceso a plataforma de registro de la Secretaría de Salud. Esto de acuerdo con autoridades sanitarias del municipio de Autlán, ni el propio centro universitario ni laboratorios y hospitales privados tienen acceso a la plataforma de la Secretaría de Salud para registrar los casos de COVID que detectan positivos. Aunque no refirieron la razón, hicieron hincapié en que esto provoca que la cantidad que la Secretaría de Educación reporta diariamente de esta jurisdicción, por ejemplo, pues no es el total de los casos que se registran en este municipio, en esta región, por lo que es importante seguir acatando las medidas sanitarias. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene esta información.
El Centro Universitario de la Costa Sur y laboratorios privados en Autlán no emiten un reporte de pruebas de detección de COVID que resultan positivas ante la Secretaría de Salud Jalisco, ya que no cuentan con acceso a la plataforma en la que deberían hacerlo. Así lo aseguró el presidente de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene, Emanuel Puente Bernabe, quien dijo que esta situación provoca que los datos emitidos por la Secretaría de Salud no representen el total de casos que existen en el municipio y la región.
Laboratorios particulares en nuestra ciudad de Autlán, tanto como hospitales privados, realizan su prueba. Sin embargo, los resultados no son registrados en el sistema de la Secretaría de Salud Jalisco, ya que la plataforma está cerrada. La plataforma no está abierta para ellos. Es decir, aunque ellos quisiesen hacer ese reporte, aunque quisiesen hacer el registro, no es posible. En el caso de el sistema de la Universidad de Guadalajara, aquí por medio del Centro Universitario de la Costa Sur, ellos realizan su registro a una plataforma estatal, a una plataforma central en la Universidad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, y ellos son los que por su parte dan reporte al sistema radar a nivel estatal. Sin embargo, no se tiene claridad cada cuánto se ven reflejados.
Por su parte, la directora de la Jurisdicción Sanitaria 7, Ana Mara Herrera Vázquez, dijo que durante ediciones pasadas de realización de pruebas, el CUC Sur sí tenía acceso a la plataforma. Sin embargo, desconoce si en esta edición, que dio inicio el pasado 11 de enero con la reactivación del módulo de pruebas COVID, el centro esté reportando casos positivos. En cuanto a los laboratorios privados, dijo que no les es permitido el acceso a la plataforma, ya que la Secretaría no cuenta con la certeza de que las pruebas que realizan sean de la calidad y efectividad necesaria. Sin embargo, esto no quiere decir que los ciudadanos no deban acudir a realizarse una prueba en lugares como estos, agregó.
La ocasión anterior que CUC Sur estuvo tomando muestras por pertenecer al sistema Radar Jalisco, tengo entendido que se les otorgó una clave y contraseña para estar capturando en dicha plataforma. En esta ocasión desconozco si se está llevando a cabo. En el caso de los particulares, no se captura dicha información, ya que no tendríamos manera de validar que efectivamente esa información o las pruebas que se utilizan sean verídicas y de la calidad que se requiere. Sí se recomiendan que vayan al laboratorio lugar de su preferencia, pero las que la plataforma avala son las que otorga directamente Secretaría de Salud.
Actualmente en el municipio se realizan pruebas de detección de COVID en la jurisdicción sanitaria, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el CUC Sur, todos estos de manera gratuita, y en laboratorios privados con un costo de alrededor de 450 pesos. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene las razones por las cuales las cifras que reporta en este caso Secretaría de Salud, la Jurisdicción Sanitaria número 7, pues no cuentan con los casos positivos de COVID que las personas acudieron a hacerse, por ejemplo, en laboratorios privados, o también las que salen, en este caso, bueno, aquí en el centro universitario, no son justamente la cantidad que reporta la jurisdicción sanitaria número 7, como escuchamos al propio regidor que nos hablaba acerca de que este se reporta en el sistema Radar Jalisco. Bueno, pues ahí tiene, en este caso, con el motivo de esta información es pues conocer exactamente la cantidad de casos de positivos en esta región, que pues algunos que se hacen por lo particular no están registrados en la Secretaría de Salud, en la Jurisdicción Sanitaria número 7. Y la invitación es que pues seguro hay más casos de los que conocemos o de los que nos han dado a conocer las autoridades. Hay que estar muy pendientes de esto, no bajar la guardia, continuar cuidándonos, porque luego si vemos números con más esperanza, más alentadores, es posible que pues esto haga que dejemos el cubrebocas y los protocolos los dejemos de lado. Esa es la invitación, y recordar la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de cuidarnos. Y recordarle también que el centro universitario tiene estos módulos de pruebas rápidas gratuitas de antígeno, esto para la detección precisamente del virus, y que este está atendiéndose los martes y los jueves de 10 a 12 del día. Esto ahí a un costado de posgrados en la entrada y la salida del módulo de vacunación. La invitación es para que usted se comunique al call center de la universidad al 33 35 40 3001 para realizar su cita. Vamos a la pausa breve, regresamos con más, son las 9:16. Le invitamos para que siga en comunicación con nosotros, 382-5031, 382-6532. Continuamos. Estamos de regreso y le informo que del 20 al 21 de enero estará abierto el periodo de registro a cursos por movilidad en el Centro Universitario de la Costa Sur. Los estudiantes de este centro universitario que deseen cursar materias de otras carreras de su interés podrán hacerlo de el 20 al 21 de enero, y está abierto el periodo de registro para cursos de movilidad interna. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
Los alumnos del Centro Universitario de la Costa Sur interesados en cursar materias de otras carreras tienen la oportunidad de hacerlo. La maestra Angélica Sandoval, de la Unidad de Atención de Control Escolar del CUC Costa Sur, informó que este 20 y 21 de enero estará abierto el periodo de registro a cursos por movilidad interna.
Movilidad interna, en el cual los alumnos de distintas carreras pueden tomar cursos de su interés. Este trámite actualmente pues lo tenemos, podemos recibir las solicitudes vía correo electrónico por la situación en la que nos encontramos. Y bueno, este trámite lo aprovechan aquellos alumnos que deseen tomar materias en otra carrera. Por lo regular también hay ocasiones que quieren tomar algunos alumnos una lengua adicional al español. Por ejemplo, pues en lugar de inglés, toman francés o toman alemán, que existe en nuestro centro universitario.
Cualquier alumno que desee tener formación adicional a su carrera podrá hacerlo. El único requisito es haber registrado cursos a su carrera de origen. Las materias adicionales no suplen materias de su carrera de origen.
De hecho, pueden hacerlo alumnos desde primer ciclo hasta octavo, también alumnos de posgrado. Solamente el requisito es que los alumnos tengan registro a cursos de su carrera de origen, ¿verdad? Porque el sistema marca ahí un error cuando el alumno no tiene registro a cursos y no se pueden como suplir cursos, ¿verdad? Aquí más bien es, por ejemplo, resulta que reprobé una materia, ¿no? Y ya no la quiero tomar en mi carrera, pero hay una parecida en otra carrera. No, ahí no podemos suplir un curso por movilidad, porque cuando reprueban una materia, pues específicamente tienen que registrar la misma materia. Por ahí a veces suele haber esa confusión, por eso lo comento.
Para el trámite es necesario acudir a las ventanillas de control escolar o ingresar a la página de control escolar y llenar el formato de registro de materias y enviarlo a través de correo electrónico a la dirección escolar.cucsur@cucsur.mx. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. La pandemia propició habilidades y prácticas docentes a distancia. Con el modelo de educación a distancia, tanto alumnos como profesores ganaron habilidades de comunicación y prácticas docentes a distancia que pues estas deberían potenciarse y mantenerse. Esto lo afirma el doctor Irineo Martínez Barragán, secretario académico de este centro universitario. Vamos con los pormenores que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz al respecto de la información.
Las clases a distancia impuestas por la pandemia de COVID-19 permitieron que los docentes y alumnos ganaran habilidades de comunicación y prácticas docentes a distancia gracias a la virtualidad. Así lo expresó el doctor Irineo Martínez Barragán, secretario académico del Centro Universitario de la Costa Sur. El académico dijo que estos aprendizajes deben potenciarse y mantenerse, aun cuando se retorne completamente a las actividades presenciales.
A mí me parece que estos aprendizajes se deben de potenciar, se deben de mantener, y que si bien el retorno a la presencialidad nos va a generar la posibilidad de tener contacto directo con alumnos, profesores, y la presencia en el centro universitario, sí hay cuestiones que debemos de mantener de los ejercicios que hicimos en esta modalidad virtual propiciados por la pandemia.
En un contexto en el que la Internet permite que la información esté al alcance de todos, los profesores pasaron a convertirse en guías y orientadores para potencializar el aprendizaje crítico, analítico y reflexivo.
El profesor que nunca va a poder acumular la información que hay en Internet del tema que a usted le guste, pues más bien se convierta en una especie de tutor, de guía y orientador para que se potencie el tema de el aprendizaje analítico, crítico, reflexivo.
Martínez Barragán concluyó en que independientemente del modelo de educación, es indispensable la práctica de la lectura y escritura con un enfoque académico.
A mí me queda muy claro una cuestión. Mientras, independientemente de la presencialidad o la virtualidad, mientras la práctica de lectura y de escritura no sea una actividad central y sustantiva, difícilmente vamos a avanzar, Nuestros alumnos se han acostumbrado a leer frases muy cortas y a escribir frases muy cortas. Entonces, la comunicación, a utilizar un lenguaje muy, muy reducido. Entonces, las lecturas comprensivas, las lecturas críticas, cuando yo les dejo a mis alumnos un artículo de 30 cuartillas, lo ven con extrema sorpresa, decir, ¿cómo voy a leer 30 páginas, 40 páginas? Esa parte la tenemos que recuperar.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Y a propósito de esta información que nos comparte nuestro compañero Antonio, es precisamente una de las ventajas, ¿no?, que se puede realizar desde cualquier parte. Y en ese contexto, la Universidad de Guadalajara, en este inicio de ciclo escolar, dio la bienvenida a 203 estudiantes de intercambio que provienen de 146 provienen de 18 países extranjeros y 57 del resto de México. 203 estudiantes de intercambio, como ya lo mencionamos, que son inscritos en el programa de estancias académicas para este ciclo que ha comenzado precisamente esta semana. Del total de estudiantes, 146 provienen, escuche usted de dónde, Colombia, España, Alemania, Francia, República Checa, Países Bajos, Italia, Suiza, Japón, Uruguay y Argentina, así como de Inglaterra, entre otros. Los estudiantes mexicanos de intercambio son de los estados de Durango, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Zacatecas. Bueno, por lo pronto estudiando a través de forma a distancia, pero seguramente ahora que ya se pueda realizar la presencialidad en las aulas, los veremos transitando y, por supuesto, siendo parte de esta universidad. Bueno, pues ahí tiene usted esta información. Vamos con más esta mañana. 50 agricultores en Autlán son beneficiados con equipamiento a bajo costo para sus labores. La entrega fue realizada por la Dirección de Desarrollo Rural, esto con el objetivo de brindar herramientas para optimizar y sobre todo modernizar las labores en el sector agrícola. Cada paquete cuenta con una aspersora, una bomba de agua, una fumigadora, una bomba mochila manual y una desbrozadora por un costo de 8,000 pesos. Vamos con los pormenores que nos tiene nuestra compañera Diana Borbón.
Con el propósito de beneficiar al sector agrícola del municipio, el gobierno de Autlán realizó la entrega de 50 paquetes con equipamiento a bajo costo para agricultores de agencias y delegaciones. Durante la entrega, el director de Desarrollo Rural, César Daniel Medina Casillas, dijo que se trata de un apoyo importante para que el sector agrícola pueda desarrollar sus actividades con mayor eficiencia. Cada paquete incluye lo siguiente.
Este paquete agrícola se compone por una fumigadora manual, se compone también por una fumigadora manual de mochila, por una fumigadora de motor de dos varas, una motobomba de gas de 6.5 caballos de fuerza y también una desbrozadora, que es pues para el trabajo que todos ustedes van a desempeñar en sus comunidades.
Por su parte, el alcalde Gustavo Robles Martínez dijo que apoyos como la entrega de los paquetes abonan a la modernización y generación de resultados en un menor tiempo, así como un menor desgaste para los agricultores.
Porque dice el dicho, sin agricultores no hay comida. Y necesitamos fortalecer a nuestra gente de campo para que esos productos lleguen a cada uno de los autlenses. ¿Cómo vamos a modernizar o cómo vamos a apoyar a la gente de campo cuando no les ofrecemos productos que van a tecnificar más su producción, que va a generar más resultados en un menor tiempo, a un menor desgaste físico? Es ahí donde vale la importancia de este programa.
Cada paquete tiene un costo de 8,000 pesos. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
En este contexto de apoyo, se entregan también herramientas subsidiadas para albañiles en el municipio de Limón, esto con la finalidad también de apoyar la economía de las familias de este municipio de la región Sierra de Amula. El gobierno municipal de Limón entrega paquetes de herramientas a personas que se dedican a este oficio de la construcción por 1,999 pesos. Vamos con Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
Este 20 de enero será el último día para que personas que se dedican a la construcción adquieran un paquete de herramientas mediante el programa Subsidio a la Herramienta del Albañil, que entrega el Gobierno Municipal de Limón mediante la Dirección de Desarrollo Social y Económico. Así lo dijo el alcalde Nelson González Figueroa.
Saludos amigas y amigos del municipio de Limón. Nos encontramos aquí en la Plaza Bicentenario frente a la Presidencia Municipal, donde bueno, ya está llevando a cabo la entrega de la herramienta, de la primera herramienta del programa del subsidio a la herramienta del albañil, el cual nuestro compañero y amigo César Figueroa está coordinando. Estamos buscando las formas, las maneras para traer más herramienta con un porcentaje mucho mayor de subsidio para que al albañil o al constructor o al ciudadano le cueste menos. Como bien lo saben, estamos comprometidos y estaremos informando de los siguientes programas a llevar a cabo.
Por 1.999 pesos, los albañiles del municipio podrán adquirir un paquete que incluye carretilla, pala, cuchara para albañil, flexómetro y martillo, entre otras herramientas. Los interesados podrán inscribirse y entregar sus documentos. Los interesados podrán inscribirse y entregar sus documentos en la Oficina de Desarrollo Social o comunicarse al 321-373-0028 para mayor información. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Las 9:31 a.m, vamos a identificarnos a la media y regresamos con nuestro espacio de entrevista.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana y en nuestro espacio de entrevista el día de hoy nos da muchísimo gusto saludar en esta ocasión. Le damos la bienvenida a Florencio Figueroa López. Él es presidente de la Benemérita Sociedad Mutualista de Empleados Obreros y Artesanos, a quien saludo amablemente. Florencio, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido.
Muy bien, buenos días. A la orden, un servidor, Florencio Figueroa López, presidente de la Sociedad de la Benemérita Sociedad Mutualista de Empleados Obreros y Artesanos.
Gracias por acompañarnos. También saludamos a el maestro Juan Ignacio Arroyo Verástegui, quien es benemérito del Mutualismo Nacional. ¿Cómo está, maestro?
A la orden, Elia. Mucho gusto. Saludo a mi presidente y a Ernesto Cova, que está allá en la benemérita.
Gracias. También saludamos, por supuesto, a Ernesto Alonso Cova Vázquez, secretario de esta benemérita Sociedad Mutualista de Empleados Obreros y Artesanos. ¿Cómo estás, Alonso? Bienvenido.
Muy bien. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bien, pues vamos a platicar acerca, pues, de este aniversario tan importante, 101 años de su fundación, de esta benemérita y centenaria Sociedad Mutualista de Empleados, Obreros y Artesanos. Bueno, que por cierto, el marco fue el año pasado, en el mes de septiembre, pero me gustaría que retomáramos esta celebración, no es para menos, 101 años, que nos compartan, por favor, pues parte de estas actividades realizadas y además la importancia que tiene el que esta pues sea una centenaria ya sociedad. ¿Quién nos quiere compartir?
Bueno, primeramente ya saludos a toda la audiencia de este programa tan interesante que comunica y da información a toda la región de eventos y actividades de esta población. Referente a nuestra sociedad, esta directiva se conformó en el año 2019, justamente en el marco del centenario, donde organizamos pues un programa nutrido de actividades, mismos que fueron pues quedados en el archivo nada más por motivo de la pandemia. Uh-huh. Nuestra sociedad mutualista organizó pues en papel, organizamos un sinfín de actividades donde íbamos a proyectar a la comunidad de Autlán lo que es la sociedad mutualista, con eventos culturales, eventos deportivos, coronación de una reina, todo eso pues quedó, como digo, en el archivo. Esperando que el tiempo hubiera cambiado, pero hasta la fecha, en lugar de tener pues esperanzas de una mejor vida, tenemos que tener mucho mayor cuidado. Uh-huh, es 100 años de la sociedad mutualista que se enmarca en un sinfín de trabajos y de actividades que se realizaron a través de todo este tiempo, donde la sociedad ha contribuido, la sociedad mutualista ha contribuido con la población, ya que es una pues sociedad muy importante para Autlán y para toda la región. Uh-huh. Años donde los hombres que han forjado esta sociedad han cooperado con un granito de arena, mismo que también la sociedad ha participado hacia nuestra comunidad, con personajes muy importantes que han estado en nuestra comunidad. Su nombre lo dice, Sociedad de Empleados, Obreros y Artesanos. Somos un grupo homogéneo donde compartimos lunes a lunes un cúmulo de actividades en beneficio de nuestros socios y de nuestra comunidad. Volviendo al centenario, sí, tenemos todavía algunas actividades pendientes que a lo mejor podemos hacerlas y realizarlas en beneficio de nuestra sociedad.
Bien, ¿cuántos socios son los que tiene actualmente esta benemérita sociedad mutualista?
Somos alrededor de 450 socios en activo, pero tenemos un registro de 600, pero tenemos en todas las repúblicas que se han retirado de nuestra ciudad, inclusive en el extranjero. Uh-huh. Pero activos tenemos 420.
Uh-huh. La misión, no sé si nos quieran compartir, bueno, en este caso, benemérito del mutualismo, el maestro Nacho Arroyo, recordarnos la misión que tiene esta sociedad y el beneficio que se tiene para los socios.
Sí, bueno, esta es una sociedad mutualista que por sus características de filosofía es la ayuda mutua, la doctrina que nos hace compartir servicios a partir de la solidaridad. Es decir, yo aporto hoy que estoy sano y bien para que pueda haber un beneficio al resto de los asociados. Bajo esos principios de solidaridad, de ayuda mutua, de fraternidad, es como han perdurado en México 150 años de sociedades mutualistas en todo el país. Tenemos presencia en más de 20 estados de la República y actualmente en América en 21 países. Entonces, este proceso de ayuda mutua es convertido a través de servicios. En Europa, más de 80 millones de habitantes están en pensiones y en servicios de salud. Lo que hace el Seguro Social hoy aquí lo hacen las mutualistas en Bélgica, en Francia y en otros países. En Argentina, simplemente una sociedad de 60,000 afiliados en 60 sedes están trabajando en servicios mutualistas. Nosotros nos hemos quedado mucho en los procesos de ayuda de funeral. Autlán tiene una innovación para todo socio que recibe un hijo nuevo. Hay una aportación de todos los socios a ese socio que tiene un hijo. Entonces, la ayuda solidaria, por supuesto que esta es la esencia del servicio, la fraternidad y el mejoramiento espiritual y material de los afiliados.
Que es lo que principalmente se promueve, ¿no? Esta solidaridad, el apoyo mutuo, también el apoyo en su momento económico, como es el que ya nos mencionaba en este momento maestro Nacho. Esa es la forma, bueno, ya nos mencionaba el presidente de esta benemérita, Florencio, que hay más o menos un total de más de 400 activos. ¿A qué se refiere cuando habla de activos? No sé si esto nos lo quiera compartir Ernesto Alonso. ¿Seguimos en comunicación? Ernesto, ¿sí nos escuchas?
Sí, perdón. Como comentaba sí. El presidente de la sociedad, a veces nuestros socios pues se marchan a otras ciudades, incluso al extranjero. Entonces, si bien están dentro o siguen siendo socios porque están al corriente de sus cuotas y todo lo que marca estatutariamente, pero no están a lo mejor aquí dentro de las actividades, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera marcamos así esa parte, ¿no? De los que están activos o los que están aquí presentes, que si bien ha habido un poquito la disminución de la participación por todo esto de la pandemia, pero son los que están aquí más en contacto, ¿no? Al pendiente de las actividades, ya sea de manera presencial en las sesiones o al pendiente de cualquier necesidad que tengamos en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Actualmente, por toda esta situación de la pandemia, pues hemos innovado con algunas cosas de manera digital para estar un poquito más en contacto con nuestros socios, y hemos mantenido desde hace varias semanas programas semanales, incluso a veces dos por semana, en nuestras redes sociales de la sociedad, para estar un poquito en contacto con nuestros socios, donde compartimos temas de interés, ya sea temas enfocados a nuestros socios o de interés general, ¿no? Entrevistamos a diferentes integrantes de la sociedad, socios, que, bueno, podamos estar en contacto con la población.
Uh-huh. ¿Quiénes o cómo pueden ser socios? Esta es una... ¿Es una sociedad que está abierta para quienes tengan el interés de participar? ¿Y qué edades? No sé si esto también sea importante y relevante para que más personas conozcan y se unan a esta sociedad. ¿Quién nos comparte?
Bueno, primeramente, para ser socios se requiere ser habitante de esta población, que tenga la edad entre pues de 15 años en adelante, 18, y que sean personas responsables, honestas, que sean accesibles a nuestra sociedad. Que tengan esa edad, también se les pide que asistan a un curso pues un poquito propedéutico, donde se les da la información, cuál es la función de nuestra sociedad. Después de asistir a este curso, se les da su trámite en la administración de la sociedad. Deben de tomar una protesta, hacer una solicitud a este comité. Igualmente, hacer sus pagos correspondientes, como para que sean socios de esta benemérita sociedad.
Uh-huh. Bueno, ya el maestro Ignacio Arroyo nos adelantaba acerca de los beneficios que tiene esta benemérita sociedad mutualista. ¿A qué están obligados los socios que son parte de?
Bueno, primeramente a asistir a las reuniones. Nuestra sociedad sesiona todos los lunes. Debido a la pandemia, pues se suspendieron, ya lo decía Coba, de que ahorita se está haciendo en forma virtual. Uh-huh. Para que nuestros socios estén interesados, porque la sociedad día con día tiene pues un sinfín de trabajo. Aunque estemos en pandemia, tenemos una secretaria que está aquí en la sociedad, que está atendiendo a las necesidades de socios, a quien viene a pagar. Tenemos una persona que se encarga también de hacer pues los cobros a domicilio, y igualmente la instalación, el mantenimiento, que haya un buen funcionamiento de la misma. Igualmente nuestro centro recreativo mutualista, que se encuentra en el barrio de Los Arquitos, también está al pendiente de todo lo que esté sucediendo en aquel entorno.
Bien, ¿esta sociedad es laica?
Nuestra sociedad no tiene religión, no tiene partido político, es abierta a todo el público. Aquí en nuestras sesiones no hablamos de esos temas, pero, o sea, no estamos ajenos, pero sí nuestra
sociedad no se promueve.
No a ninguno en especial. Somos abiertos a todo tipo de socios aquí en nuestra
Claro. sociedad. En el tema, no sé si quiera abonar a algo, maestro Nacho.
Efectivamente, bueno, está estatuido, somos una asociación civil fundada el 1 de septiembre del 2020, cumplimos, ya vamos por los 102 años de vida. Es la sociedad más importante de la región, socialmente ha aportado pues presidentes municipales, diputados y todos los desarrollos que tiene el mutualismo, y es una de las mejores de lo que es en el espíritu de ayuda, porque además de ser solidarios con nuestros socios, también hacemos apoyo a la sociedad, al gobierno. El maestro Florencio forma parte de los consejos de economía, de protección civil, de medio ambiente. Tiene una alta participación social en todos los medios que tiene el gobierno del estado y el municipal, y además formamos ya parte del INAES, que es el Instituto Nacional de Economía Social de México.
Uh-huh. Es decir, que en esta sociedad se promueven valores universales de ayuda mutua, de fraternidad, de solidaridad, como ya lo han mencionado. Bien, pues nos da mucho gusto saber que ya son 101 años de existencia y que cada vez más hay personas interesadas, qué bueno que ya nos dan a conocer cómo pueden ser parte y las obligaciones que tienen al ser miembros de esta sociedad, así como también los apoyos que se pueden recibir, que son múltiples. Pues, ¿algo más que ustedes nos quieran compartir para este espacio?
Nada más invitarlos a quienes nos ven que se interesen por formar parte de nuestras filas. Pueden acudir aquí directamente a la sociedad, pueden entrar a una sesión y ver cómo se desarrolla y presentar su solicitud por escrito. Es muy sencillo, como dijo el maestro Florencio, únicamente tener mayor de 15 años y una solicitud la llena, muy sencillo, y entra a la comisión de admisión, quien verificará sus datos y posteriormente se le cita para tomar protesta, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada más eso, invitar a quienes les interese formar parte de nuestras filas, lo recibimos aquí con las puertas abiertas.
Bien, perdón, tenemos una pregunta de una radioescucha. Marta Ramos dice, si algún ciudadano no es miembro, ¿también se les brinda el apoyo? Marta Ramírez, perdón, gracias.
Nuestro estatuto nos marca el bienestar de ayuda mutua. Aquí en esta sociedad doy y recibo, porque sí es importante. Nuestra sociedad tiene estricto, o estamos continuamente en contacto con los socios, sus necesidades, sus problemas, estamos en contacto, pero así a la población en sí no nos dirigimos. En algunas ocasiones hacemos como festejos adulto mayor, damos apoyo a los asilos, visitamos enfermos, pero nos enfocamos estrictamente casi a nuestros agremiados, a nuestros socios. Uh-huh. A ellos sí les damos el servicio. También quiero ampliar la información de que los lunes tenemos asamblea que es de a partir de las 9 de la noche, donde tenemos temas muy importantes. Tenemos una comisión de programa que damos un espacio de 20 minutos para que nos traigan temas de actualidad sobre salud, sobre higiene, sobre alimentación, temas actuales que al socio nos interesa estar actualizado, sobre todo para pues una vida mejor y afrontar los problemas que nos da la vida diaria.
Claro. Muy bien, pues algo más ya para finalizar, maestro Nacho.
Sí, para también hacer referencia, vamos a tener la Asamblea Confederativa el 29 de enero, el sábado 29 a las 5 de la tarde, todo el país se va a conectar digitalmente. Esta reunión era presencial y la Federación Regional de Sociedades Mutualistas de Occidente, que tiene sede en Autlán, es el presidente Mauricio Magaña, pues va a estar presidiendo esta asamblea virtual el sábado 29 a las 5 de la tarde por MedGoogle. El enlace se va a enviar en las redes de WhatsApp del Mutualismo Nacional, y también la Confederación Nacional celebrará este evento con la presencia del presidente, que también está en Autlán, que es Héctor Soltero Fierro, que también está participando en esta asamblea confederativa, que también pues nosotros estamos afiliados a estos dos organismos, igualmente a ODEMA, que pertenece a 21 países, tenemos la Secretaría General, México, especialmente Autlán, y también en una a nivel internacional y mundial, en la Unión Mundial de la Mutualidad. Estos son los seis niveles de mutualismo. Pertenecemos a una mundial, a una de continental, a una nacional y a una regional en Jalisco y Colima, que es la Federación Regional. Entonces, el mutualismo es un parte importante de que todos los autlenses pudieran pertenecer. Hay tres sociedades, una en el Corcovado, que es rural, tienen 300 socios, y una de señoras y señoritas que está ahí por Gómez Farías, que también tiene 300 y tantos socios. Así es que todos son bienvenidos los socios a cualquier sociedad.
Y que ya ha sido el municipio también sede de estas reuniones, ¿no? En donde se convocan de congresos importantes también. Muy bien, pues les agradecemos mucho que hoy nos hayan compartido más y conocer más acerca de esta sociedad mutualista de empleados, obreros y artesanos en el municipio de Autlán. Muchas gracias, Florencio, mucho éxito. Gracias, maestro Nacho Arroyo. Ernesto Cova, muchísimas gracias por atendernos con esta invitación. Gracias. Muy buenos días. Continuamos con más información.
Señal Opinión.
Vámonos ahora a la señal opinión. Contamos con la colaboración miércoles a miércoles del doctor Irineo Martínez. Él es académico e investigador de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene su participación. Muy buenos días, doctor Irineo. Le escuchamos con su participación.
Elia, buenos días. Buenos días a todo su auditorio. Bueno, mi comentario hoy es relacionado a la tierra pródiga, a esta emblemática tierra pródiga y costa sur de Jalisco, que son casi equivalentes. Lo de tierra pródiga, pues se lo acuñó Agustín Yáñez por allá, es novela que escribió por ahí en 1959, que salió publicada en 1960. Con motivo del fallecimiento de Gianfranco Brillones, este pasado lunes 10 de enero, Agustín del Castillo, el periodista Agustín del Castillo, escribió una extensa columna al respecto sobre el personaje, sus acciones y sus relaciones, y que Agustín me la compartió, pero que además está en las redes sociales para quien se consultara. La verdad es que vale mucho la pena para conocer un poco más de lo que pasa en la costa sur de Jalisco, en particular, bueno, ahí en el tramo correspondiente a la huerta, ¿no? Giancarlo Brillones, pues, es originario de Quintana, pero llegó acá en la década de los principios de los 60 y compró un terreno baratísimo, muy muy barato, en la zona de Careyes. Careyes toma ese nombre porque es un lugar que abundaba la anidación de la tortuga carey. Lo compró en 1968 para desarrollar un gran complejo turístico que se mantiene. Bueno, aquí lo, digamos, como en todos lados existen muchos Méxicos, ¿no? Uno va y se da los recorridos por la costa sur de Jalisco y pues la verdad es que lo que uno alcanza a observar desde las carreteras y en la mayor parte del territorio, pues son terrenos y territorios poco poblados, con infraestructura, con desarrollo urbanístico muy pobre, muy bajo. Sin embargo, tiene núcleos turísticos de altísimo nivel, a donde vienen personajes de todo el mundo a pasar algunos días, artistas y gente de la jet set, pero que pasa desapercibido para el paseante ordinario y común, ¿no? Que vamos a algunos destinos turísticos más comunes.
Sí.
El punto al que quiero llegar es que la costa sur de Jalisco pues está marcada por la historia reciente de cacicazgos. Agustín Yáñez hablaba de varios caciques en la década, a mediados del siglo XX, en su novela La Tierra Pródiga. También Jorge Tello habla en su libro Los Señores de la Costa, habla en abundancia de Smith, Atenor Patiño y de, por supuesto, Gianfranco Brillone, quienes tuvieron una gran, gran disputa por esos territorios magníficos, esas playas espectaculares, y que una, digamos, un producto favorable de esa disputa fue la reserva de la biosfera que surgió allá por aquellos rumbos de Cuismala y demás ahí en el municipio de La Huerta, ¿no? Y actualmente, bueno, lo que podemos observar es que sigue siendo un territorio en disputa con muchísimos agrarios. Están por un lado los ejidatarios y los agricultores, y están por el otro los grandes promotores turísticos, está internacional, inversiones internacionales, está, por ejemplo, ahorita en cuestión, el nuevo Cancún, por ejemplo, que llamó Emilio González Márquez, que está en la idea de desarrollarse turísticamente. Y entonces, la pregunta aquí es, y la reflexión, es cómo construir un desarrollo de la costa sur de Jalisco más armónico y más incluyente de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue las disputas, siguen las pugnas, y finalmente por recomendar que lean el trabajo de Agustín del Castillo, que titula Gianfranco Brioni y la conquista de la costa sur de Jalisco. Es muy recomendable para quienes quieran conocer un poco más de cómo se ha dado este proceso de desarrollo y de estas disputas entre, primero entre los grandes magnates, pues ahí estuvo involucrado Marcelino García Barragán, digamos en la primera etapa, y muchos nuevos empresarios con los lugareños que viven ahí, los que habitan ahí y los que viven de esas tierras. Es mi comentario por hoy.
Por supuesto, muy buena recomendación de este artículo que hace el periodista en su página de Verde Bandera, Periodismo Ambiental, de Agustín del Castillo. Muy interesante, por cierto. Sí.
A leerlo. Buenos días.
Así es. Muchas gracias, doctor, por su colaboración. Continuamos.
Señal Universitaria.
Una de cada 60 personas en el área metropolitana de Guadalajara está contagiada de COVID-19, así lo asegura un experto. La tercera ola de contagios que se presenta en la entidad, en la que mayor riesgo representa para la población desde que inició la pandemia, debido a que hay más probabilidad de que una persona pueda contraer el virus de forma más rápida. Esto lo afirma el doctor Luis Javier González Ortiz, académico del Departamento de Química del Centro, desde el CUSEI, de la Universidad de Guadalajara, durante el webinar Cómo disminuir la probabilidad de contagio por COVID-19, la importancia de protegerse y algunos consejos prácticos, que fue transmitida vía redes sociales en dicho plantel. En la conferencia dirigida a los estudiantes de primer ingreso, el especialista señaló que en este momento aproximadamente una de cada 60 personas en el área metropolitana de Guadalajara están contagiadas con el virus. Esto significa que cualquiera que conviva con ese número de personas podría enfermarse también. Información que se da a conocer en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Como Contralora Ciudadana, Cintia Cantero busca el combate a la corrupción. Señaló que tiene el compromiso de impulsar acciones con el fin de mejorar los procesos institucionales y el control interno de los procesos y los recursos públicos para impulsar acciones focalizadas al combate a la corrupción. En sesión del Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, Cantero fue nombrada Contralora y afirmó que trabajará a puertas abiertas.
Señal Nacional.
La economía mexicana arrancó el 2022 con signos de debilidad, así lo advierte el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. La economía mexicana, con estos signos de incertidumbre, lo advirtió Alejandro Hernández, quien es el nuevo presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. El representante del organismo privado resaltó que la inversión fija bruta permanece estancada, mientras que el consumo privado interior continúa débil, siendo las exportaciones las únicas que han generado empuje.
Señal Internacional.
Estados Unidos afirma que Rusia está lista para atacar Ucrania en cualquier momento. Estados Unidos destacó que Rusia está lista para atacar a Ucrania en cualquier momento y advirtió que Occidente no descarta ninguna opción, previo a un encuentro en Ginebra entre los cancilleres de Washington y de Moscú.
En resumen.
El municipio de Autlán de Navarro emite licitación para adquirir luminarias LED. Laboratorios privados y centros de detección de casos COVID de casos COVID en Cuxur sin acceso a plataforma de registro de la Secretaría de Salud. Del 20 al 21 de enero estará abierto el periodo de registro a cursos por movilidad en el CU Costa Sur. La pandemia propició habilidades y prácticas docentes a distancia. 50 agricultores en Autlán son beneficiados con equipamiento a bajo costo para sus labores. Entregan herramientas subsidiadas para los trabajadores de la construcción en el municipio de Limón. Una de cada 60 personas del área metropolitana de Guadalajara está contagiada de COVID-19, asegura experto. Como contralora, Cintia Cantero buscará combatir la corrupción. Economía mexicana arrancó el 2022 con signos de debilidad, esto lo advierte el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Estados Unidos afirma que Rusia está lista para atacar Ucrania en cualquier momento. Muchísimas gracias por el favor de su atención esta mañana en este espacio de Señal Informativa. Le deseamos que tenga un excelente día. De esta manera concluimos agradeciendo a las personas que nos siguen, nos dejan sus comentarios, nos envían mensajes al WhatsApp, a quienes nos ven y nos siguen a través de nuestra página en Facebook. Un afectuoso saludo. Y me voy a despedir con esta frase de Platón. Dice, la razón y el valor siempre se impondrán a la traición y a la ingratitud. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.